Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos. Veo muchas caras conocidas, otras no tanto, pero igualmente estáis en vuestra casa. Y nos congregamos aquí hoy para disfrutar de una velada de poesía, para la presentación de un título muy, muy sugerente de una obra poética, se lo he dicho, que le iba a llamar Poeta Sefardí. José Israel Garzón, ustedes le conocen mejor que yo, probablemente, Instantes de Eternidad. Es un libro de poemas y un libro de evidencias donde se condensan valores con palabras sobre el amor, la amistad o la solidaridad, junto a versos de contenido social en los que se desgranan historias y situaciones que denuncian alguna de las injusticias de nuestro tiempo. Ya pinta muy bien. Nos acompañarán en esta noche, acompañarán en esta mesa, en la presentación le acompañará al autor Eliel Pérez, entonces especializado en la obra del filósofo judío Emmanuel Levinas. Y bueno, sin más, yo les voy a pasar la palabra primero a Eliel y luego él se la pasará. Y nada, que están invitados a otros actos de nuestra casa. Gracias.
Bueno, pues buenas noches a todos y bueno, pues me siento realmente muy contento de poder presentar aquí la obra de José. Para mí es José Israel, es mi amigo, entonces os aviso, no soy una persona parcial, o imparcial mejor dicho, ¿no? Sino más bien que me parece entrañable nuestra amistad y pues me has propuesto un día presentar tu libro. Y entonces me he dicho, wow, vamos a ver qué tal. Y bueno, yo vengo de un mundo completamente diferente al tuyo, porque yo vengo, digamos, de un mundo académico, de la filosofía, especializado en Emmanuel Levinas. No sabía lo que me iba a encontrar y bueno, pues voy un poco a dar unas cuantas notas, ¿no? Me imagino que casi todos conocéis a José Israel, me da la sensación, por si acaso. Me gustaría que nos contaras un poco dónde has nacido, dónde has crecido, pues por si acaso alguien no lo sabe.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. De verdad que os agradezco mucho que estéis aquí, vuestra presencia, me demostráis vuestra amistad y vuestro apoyo en este momento. Y antes de hablar sobre lo que me pregunta Eliel, quiero agradecer a Casa Sefarad por brindarme su sala para presentar el libro. También quiero agradecer a mi hermana Estrella, a su esposo Isaac, que me ha ayudado en la maquetación y en toda la edición del libro, a mi hermano Moisés, que ha escrito el prólogo, y también, por supuesto, a mi amigo, y buen amigo además, Daniel Pérez, que ya han dicho docente, filósofo, pero lo importante, una gran persona, gran amigo y un ejemplo de vida que me lo demuestra cada día. Ahora ya entrando en materia, aunque muchos me conocéis, os puedo decir que nací en Marruecos, en Tánger, una ciudad preciosa, abierta al mar. Allí pasé mi infancia, muy feliz, muy tranquilo, pero como sabéis, la vida de las personas no es plana. Y en el año 67, cuando se declaró en Israel la guerra de los seis días, mis padres vieron que la situación en Marruecos se hacía un poco incierta y muy, muy pronto o muy tarde, depende cómo lo viera, decidieron cambiar de ambiente. Fue un primer cambio en mi vida, cambio de ciudad pequeña, ciudad grande, cambio de colegio, cambio de amigos, pero gracias a Dios lo pude superar bien. Y luego pues, seguí mis estudios en Madrid, mi vida social. Una de las vivencias que me ocurrió, que fue al principio dura, fue que tenía que... mi ilusión era ir a Israel a estudiar, y estudié bioquímica en la universidad y quería ir a Israel, pero por motivos personales, como bien cuenta mi hermano Moisés en el prólogo del libro, no pude ir, pero la vida me ha demostrado que cualquier situación, por mala que parezca, por dura que parezca, al final es una oportunidad, un crecimiento, una oportunidad para una experiencia de vida, y gracias a Dios todo me ha ido bien. Esta parte de no poder ir a Israel, la verdad que me hizo sentir mal al principio y ha influido en algunos de los poemas que luego comentaremos. Esto es lo que puedo decir, más o menos, por no extenderme mucho.
Pues
por eso yo siempre creo que es muy importante para entender más la obra de un autor, pues conocer un poquito sobre su vida, y por eso te he hecho esas preguntas, ¿no?
Claro, muy bien.
Y claro, tú no eres un poeta de oficio, o sea, no es tu profesión, no, para nada. Y entonces, lo curioso es, te has puesto a escribir un libro de poesías, que con eso yo creo que has sorprendido a la inmensa parte.
Fueron los primeros comentarios
de la gente, ¿no? Aquí presente seguramente muchos lo conoceréis, y claro, estás escribiendo poesías, ¿cómo es eso?
Pues la verdad que siempre me ha gustado escribir, no solo poesía, he estado en revistas juveniles, me ha gustado escribir cuentos pequeños, pero la poesía es donde más cómodo me he sentido, porque la poesía tiene un lenguaje muy conciso, muy concreto, y me ha ayudado a expresar en pocas palabras la vivencia, los sentimientos que tenía. Para mí, por ejemplo, cuando me pasa algún acontecimiento que puede ser bueno o malo, pues noto que necesito liberar mi mente, necesito plasmarlo en papel. Y por decir algo, la poesía de mi libro es una poesía muy, que creo que destaca sobre todo la sinceridad, porque no son poesías que se han retocado, no son poesías tal cual se han escrito, están plasmadas en el libro. Por eso pienso que el espíritu del libro, la palabra que lo podría definir, es la sinceridad.
Sí, yo lo veo que realmente como un artista. A mí me recuerda cuando me explicaste eso, y yo escribo así, de esta manera, yo siento algo, necesito plasmarlo.
Es que he querido decirlo porque pienso que no que le dé más valor o menos valor al libro, sino que verdaderamente no se han retocado, porque pues decía, esta palabra la escribí en tal época y la podría... No he querido que estuviera como si fuera poesía en directo.
A mí me recuerdas a los que hacen caligrafía ahí en Japón, ¿no? Que van a hacer un kanji y así sale,
así
y así
como
se
la
queda.
Mancha, pero
tal
sale.
Cual. Pues eso es estupendo. De todos modos, ¿cuándo te ha nacido realmente el gusto por escribir?
Bueno, ya te digo, escribir me ha gustado siempre, pero realmente en la época adolescente, cuando empecé a escribir algunos poemas de amor, y luego poco a poco, pues sí, según la vivencia que he tenido, he escrito luego ya entrado en otro tipo de poesía más profunda, pero en todas las épocas. No es cual, ya te digo que lo que me mueve a escribir es la vivencia en sí, es decir, que necesito plasmarlo en un texto.
Bueno, pues aquí ha nacido este libro que se llama Instantes de Eternidad. Háblanos del título.
Bueno, el título... hay una de las poesías que se titula Instantes de Eternidad. Esa poesía para mí tiene un simbolismo especial porque me recuerda a mi madre, bendita memoria, cuando encendía las velas de Shabbat delante... y era una comunicación antes del Shabbat con Dios, una plegaria por la familia, una fe que me ha movido a que ese fuera el título. Pensé que era la poesía más adecuada para empezar el libro. Luego también pienso también que cada persona tiene unas vivencias y cada uno tiene sus propios instantes de eternidad. Y para mí estos son los que os quiero presentar hoy. Pero sobre todo es por el título del libro, es por mi madre y por su recuerdo. De verdad que fue un ejemplo de vida para nosotros. Creo que podíamos empezar porque mi hermana Estrella tenía gusto en leer esta poesía y la invito a leerla. Por favor, Estrella.
Instantes de eternidad. Nunca una luz penetró en un ser sin quemarlo. Nunca soñé esa posibilidad. Solo una luz eterna me invadió. Era la luz de Shabbat. Esa mariposa, bello nombre, colocada en un pequeño vaso de aceite, una abnegada madre, cansada de su trabajo, rezando por su familia, comunicándose con Dios a la luz de la llama, colmando uno de mis mejores recuerdos de infancia, un resplandor inigualable, eterno.
Esta es una poesía que tienes hacia el final del libro. Voy a aprovechar un poco para contaros un poco cómo está estructurado el libro. El libro tiene cuatro partes. Una primera parte que se llama A ti. Una segunda parte, a veces lo llamamos bloque, ¿no? El segundo bloque o el segundo capítulo, que sería entonces...
Contigo.
Luego un tercero sorprendente, pequeñito, pero para mí muy bonito, que se llama Sin ti. Y por último,
Juntos,
que es una página. Entonces, para mí, que vengo desde el mundo de la filosofía y concretamente especializado en Levinas, pues me he encontrado con que sin conocernos de nada, ¿no? Pues me encontraba con una obra que se corresponde con lo que Levinas define. A grandes rasgos, Levinas habla de que nosotros tenemos una existencia, en la existencia tenemos ciclos, tenemos etapas, y hay una cierta dialéctica. Y el existente que somos, pues al principio es como muy egocéntrico, y va teniendo experiencia, la experiencia de la alteridad, en primer lugar la búsqueda de la pareja, la convivencia con la pareja. Luego otro, digamos, otro gran momento en la existencia es si tenemos un hijo, la responsabilidad que descubrimos al tener un hijo. Y luego pues experiencias como puede ser una enfermedad, que nos puede hacer ver que más allá está la posibilidad de la muerte, de nuestra propia muerte. Y por supuesto la sociedad, el mundo, la historia. Y yo he encontrado en esta obra exactamente eso. O sea, yo creo que mejor no la has podido titular los bloques, porque realmente es una obra que va increciendo. Parte José desde su propia voz lírica. Al principio es una voz juvenil, es un José que es un amante, ¿no? Cuéntanos un poco.
Bueno, para mí la poesía, la verdad que de amor me ha creado un poco de pudor. No son poesías fuertes, pero detecta en el libro un espíritu de buscar la pareja, de amor intenso, de plantearme las situaciones, cómo mejorar en pareja, y eso ha sido lo más importante. Hay poesías que en el libro... Querría comentar una de las poesías que se titula, que es la primera que aparece, que igual puede chocar a algunas personas porque parece una poesía carnal, una poesía muy apasionada, que se llama El bosque de tu espíritu. Pero en realidad, luego, esta poesía no es solamente una poesía carnal, una poesía desgarrada, sino que es una poesía que hay que leer no solo a nivel del texto, de letra a letra, palabra a palabra, sino leerla, interiorizarla y ver qué ha querido decir el autor, en este caso yo, en ella. Habla del bosque de tu espíritu, entonces tú puedes pensar qué busca esta persona en el bosque de tu espíritu. Por eso lo he querido plasmar ahora, porque así las poesías, para que no inducir a leerlo de alguna manera o de otra, pero pienso que la poesía debe ser leída no solo como un texto, como un periódico, sino como una... interiorizando y diciendo qué quiere decir o para qué me puede servir esta poesía.
Sí, porque nosotros hemos comentado muchas veces, estamos en el siglo XXI, la era de internet, todo claro, rápido y tal, y de repente, pues, ¿para qué la poesía hoy en día, no? Entonces...
Hombre, la poesía yo pienso que es una necesidad espiritual, para mí lo es, y pienso que para todo el mundo, porque yo quiero que la poesía, que este libro, no, por supuesto, sin querer influir en la vida de nadie, nada, sirva de como un poco para que las personas encuentren algún motivo para mejorar. Sí. Por ejemplo, hay poesías que hablan de la soledad, hablan de amor, hablan de tema social. Entonces, cualquier persona que se plantee algo sobre el libro y diga, ¿me puede servir para esto? ¿Este instante de eternidad de José me puede servir? Eso es lo que yo me gustaría. Con que una sola persona piense, plantee un tema, ya para mí el libro ya ha tenido... su manera de su éxito, o su, por decirlo de una manera, o su sentido de ser.
Sí, yo creo que la poesía de José, sobre todo, es una poesía muy sincera. Es una persona de verdad muy romántica. Empieza el libro como muy juvenil, es el deseo de encontrar a su amada, de estar con su amada, y siempre esa tensión, a veces no alcanza la felicidad, pero la sigue buscando.
Siempre un deseo inacabado, siempre hay algo que siempre. No todo es plano, ¿no? Porque yo pienso muchas veces, yo le he hecho una comparación con una flor, ¿no? Entonces la flor va desde el suelo hasta una rosa, por ejemplo, que tiene un perfume, entonces el tallo tiene una serie de espinas, y esas espinas son el momento de desamor, de soledad. A medida que vas limando, cuanto más espinas vayan cayendo, antes llegas al perfume de la rosa, ¿no? Yo tengo también un lema, puedo citar un proverbio talmúdico que es del Tratado Sotá, que las palabras que salen del corazón penetran el corazón. Y eso es lo que yo pretendo en la poesía, ¿no? Y quiero que plasme el núcleo de la poesía es el sentimiento, quiero transmitir el sentimiento. Y también, por supuesto, he buscado, por respeto a todo el mundo y al público y tal, porque, no pensé que lo iba a editar, pero he buscado la belleza, las palabras dentro de mi nivel de belleza, pero lo que quiero es que lo que quede plasmado es lo que he sentido, el núcleo, la poesía.
Pues sí, y esta voz muy sincera, con un gran deseo de felicidad y de aportar felicidad a los demás, nosotros realmente la encontramos en los poemas. No son poemas, digamos, estéticos, el arte por el arte, o donde busquemos la métrica, no vamos por ahí. Vamos más bien a transmitir una poesía práctica, una poesía llena de ética. Yo creo que
de ética y de transmisión, porque uno de otro de mis lemas es una frase que además, quiero decir que en muchas de las poesías en la parte de arriba aparece un proverbio que cabeza algunas, no en todas, y hay uno que dice: lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros, lo que hacemos por los demás vive y perdura para siempre. Entonces yo pienso que también una de las metas es transmitir, es dar no un ejemplo, sino unas formas de vida para que todo el mundo pueda usarlas y les sirvan, ser útil en este aspecto.
Entonces, en este primer bloque, a ti, pues vemos a José que sobre todo quiere fusionarse, es muy romántico el primer bloque, el primer capítulo, muy romántico, ese deseo de fusión y de confusión con su amada.
Si te parece, podemos leer una poesía de este capítulo.
Por supuesto.
Vamos a pasar. ¿Permiso? Se titula Mirándonos. Vidas paralelas, mundos solapados, canciones inacabadas y, como siempre, tú y yo mirándonos. Un olor de azahares a la sombra de un árbol desnudo. Dos bocas que se unen, labios entrecortados, miradas, susurros, gemidos, sensaciones. Y yo frente a ti y tú frente a mí. Y ambos unidos en un solo paso hacia la eternidad del amor.
Es lo que os decía, es un autor muy romántico, pero José crece, en esta obra crece y nos sorprende de bloque en bloque. Y entonces al principio pues nos hablas de la curva del alma, por ejemplo, ¿qué podría ser eso?
Bueno, la curva del alma son expresiones que te han gustado. La curva del alma suena raro, pero es como una curva donde tú te puedes refugiar, hay huecos en la curva donde te puedes ir refugiando. En la poesía aparece ampararme en la curva de tu alma. Es como protegerme, estar con la pareja, pero no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual, a nivel de protección.
También hablas de los senderos del corazón.
Sí, también de los senderos del corazón. Bueno, el corazón puede tener muchos senderos, depende cómo sea tu estado de ánimo, tu felicidad. Los senderos pueden ser anchos, donde circula todo, luego las cosas buenas, y que de ahí salen de ti, y también pueden ser senderos muy estrechos, que pueden ser muy angostos, muy estrechos, y eso es más peligroso. Entonces lo importante es que tu corazón tenga muchos senderos amplios, cuanto más amplio mejor, o que el corazón sea uno solo, sin ningún sendero, que ese sería el estado ideal.
Y también escribes sobre rojos a tu amada. ¿Cuántos sobre rojos?
Bueno, a mi amada he escrito varios sobre rojos, y Clara, que además quiero agradecerle que me ayudó mucho en que saliera este libro, ha recibido muchos sobre rojos, pero los sobre rojos solo tenían cuatro letras, que eran las de la palabra amor.
Claro, efectivamente. Bueno, pues ya habéis conocido a José. Así empieza el libro. Os digo sinceramente, el primer poema, que es el bosque de tu
espíritu,
cuando empiezas por ahí, yo le dije a José: madre mía, es una pasada, esto es un torbellino, o sea, ¿qué es esto?
Empezó fuerte el libro.
¿Cuánto pudor despierta en uno? Una cosa, ¿eh?
Pero por eso dije que no he retocado nada, ¿eh? Porque podía haber cambiado. Con cambiar una palabra cambia todo el sentido de la poesía, que aparecen varias de las estrofas, y no he querido. Digo, esto, yo era así en ese momento, pues así tiene que estar.
Pero está expresando algo muy real, muy levinasiano, diría yo, por mi parte, ¿no? Como levinasiano que soy. Pues decir, nunca podemos conseguir fusionarnos con alguien. Siempre somos diferentes. Siempre somos diferentes. Siempre somos diferentes a nuestra pareja, a nuestros hijos. Aunque veamos cosas en común, siempre hay la diferencia. Siempre es una experiencia de alteridad. Y en el bosque de tu espíritu, yo creo que esa es la interpretación que yo por lo menos le doy.
Claro.
Que tú nunca puedes dominar,
nunca
controlar, asir, entrar, penetrar en el alma de la otra persona.
Pero quieres, pero
deseas.
La poesía está confeccionada de forma carnal, de forma pasional, pero en realidad realmente dice, pero nunca pude penetrar en el bosque de tu espíritu. Entonces, claro, lo que quería decir antes, si la lees textual, suena un poco fuerte, pero sí hay que leerla, porque en realidad las parejas, si podrá haber una fusión física en edades más jóvenes más, luego menos, pero realmente si no tienes una conjunción mental, si no tienes haber interiorizado a esa persona, es como cuando ves, por ejemplo, en un parque unos viejecitos cogidos de la mano, dice, esta pareja desde luego han podido ver el bosque del espíritu entrar uno en el otro, y eso es lo que mantiene y hace durar una pareja.
Y pasamos así a la segunda parte de la obra, que se llama Contigo, muy bonito también, yo lo encuentro así como título, muy bonito, Contigo. Es decir, nos encontramos a un autor, a un poeta, a José, nos lo encontramos en otro estadio existencial. Ya tiene una vida de pareja, la sensación, ¿no? Más asentado, ya no tan juvenil, ¿no? Maduro. Y hay cosas que le molestan. Le molesta la calumnia, le molesta el asonará, le molesta el odio. Entonces se queja, empieza a salir un poco de su cocón de pareja y su mirada empieza a abrirse a lo que hay alrededor, a relaciones interpersonales a veces conflictivas, tensas, o también a la crítica social, a la denuncia. Hay para mí dos grandes poemas. Uno tiene que ver con como si fueras un testigo, pero no mudo. Escribo un poema y es el denunciar el terrorismo. Entonces, para mí ese me llena mucho.
Se titula Nuestro siglo, violencia.
Sí. Yo que vengo de Bélgica, de Bruselas, pero también de Bilbao, y he conocido los años del terrorismo de ETA viviendo en Bilbao. No es nada agradable haber vivido esos años. Y, en fin, a mí
sí,
me he sentido muy tocado ahí.
En este capítulo, del terrorismo, por supuesto, ahí me ha movido mucho. Ahora, si te parece, leemos esta poesía, pero hay otros temas también que me han impactado mucho, el tema contenido social, el tema de la riqueza, la injusticia, pero he querido plasmarlo como el odio que has nombrado antes, como que también esta poesía de odio termina diciendo hablar con el odio, directamente hablo con el odio y digo, no me obligues a odiarte, que es muy fuerte, quiero liberarle de mi vida, no me obligues a odiarte. Cada poesía tiene un contenido, pero si te parece, vamos, para dar un tono más poético al acto, podemos leer.
Tú dices de odiar al odio. O sea, yo cuando leí eso dije, nada, pues ha hecho la inversión del mayo del 68, ¿no? Que es prohibido prohibir. No, él dice, voy a odiar al odio. O sea, tal cual.
Pues que el odio,
imperativo, ¿no?
El odio, aparte que si tienes odio, el que va perjudicado es el que odia, ¿no?
Claro.
No el odiado. Pero yo en la poesía incluso dice, amuralláremos nuestros cuerpos ante ti. Como que tenemos que blindarnos ante el odio, porque no es bueno.
No.
Entonces, como muchas de las cosas, pero sobre todo el odio trae maldad. Y entonces todo lo que es malo, y el terrorismo, por supuesto, eso fue un atentado que hubo, que murieron víctimas inocentes. Y en el momento que pasó, me sentí conmovido y quise escribir este poema. Si te parece,
sí.
Parece lo puedo leer. Nuestro siglo, violencias. Una niña olió una flor. Un niño encontró un perro y lo acarició. Un hombre lo observó y pensó, qué bella es la naturaleza. Una niña arrancó una flor. Un niño alimentó al perro. El mismo hombre lo vio y pensó, qué dulzura hay en estos jóvenes. Una niña inventó una falsa historia. Un niño contó mentiras. Un hombre lo oyó y pensó, ¿por qué? Una niña arañó a su amiguita. Un niño maldijo a su abnegada madre. El eterno hombre lo captó y pensó, ya no queda amor en el mundo. Una niña paseaba por el jardín. Un niño jugaba al escondite. El hombre no los vio. Se oyó un enorme ruido. Una bomba estalló. La niña murió desfigurada. El niño vivió sin piernas. Y ahora, ¿qué puedo pensar del mundo en que vivo?
A mí esta poesía me llevó realmente al alma. y sí, es la posibilidad y la realidad del asesinato y de la injusticia, y ahí ya vemos a un José comprometido, una mirada comprometida con su época, con su presente, con su sociedad.
También las vivencias que uno tiene también te marcan. Hay otra poesía que también me gustaría leer.
La de las drogas.
La de las drogas, sí. Uh-huh. Porque esta es, me marcó mucho cuando un amigo de la universidad, que además era compañero, pero además amigo, que me llevaba todos los días en su coche a la universidad y tal, me enteré que entró en el mundo de las drogas desgraciadamente y me enteré que había fallecido por sobredosis de heroína. Y esto de verdad que me conmovió, ya porque le conocía, como me puedo conmover cualquier persona que fallece por las drogas, por cualquier motivo, pero necesité, desde luego, no dudé ni un momento en plasmar esta vivencia, este sentimiento de dolor en una poesía. ¿Te parece que la leamos? Así
claro
hacemos
sí.
El bloque
claro que sí.
Contigo.
Te ayudo si quieres.
¿Quieres leer?
No, te ayudo si quieres.
Perdón con lo de las gafas, pero... Drogas. Te adentraste en la montaña blanca, poco a poco, como un ser inerte, irreflexivo. ¿Qué podías saber tú de los temblores que te esperaban? Del frío, del dolor, de la mueca del miedo asomándose a tu alrededor y del pájaro de la muerte penetrando en forma de jeringa en tu antaño sangre de amor.
Pero en este segundo bloque no solo hay, digamos, ese tono de crítica social, esa a veces tristeza, esa sensación de impotencia, de injusticia, también hay el lado positivo, no,
claro.
El amor al prójimo.
El amor al prójimo.
El creer en el otro.
Hay poesías muy bonitas, el amor al prójimo, muy, por supuesto. Además es la poesía que encabeza este bloque y es para mí, como dije antes, lo que se hace por los demás perdura, es muy importante porque pienso que al prójimo hay que verle como una prolongación de uno mismo, no hay que verle como otro fuera de ti, porque si está fuera de ti no le puedes querer tanto, entonces es necesario estar tenerle como una prolongación, como que te estás ayudando a ti mismo, pero a la vez estás ayudando a esa persona a ser mejor en cualquier momento que te pueda necesitar.
Es decir, tenemos que crear red, tenemos que crear humanidad, tenemos que crear un mundo mejor.
Comunicar y como lo son las clipot en cábala, ¿no? Que cuanto más bien hagas, más se van llenando una vasija tras otra y vas llegando al que el mundo sea mejor. Por lo menos si cada uno pone el grano de arena, pues serán más vasijas llenas y mejor todo.
También hay un día de boda.
Sí, esta poesía, la verdad que es una poesía que esta la escribí porque yo pertenecía al coro de la comunidad judía, íbamos a todas las bodas a cantar y una tras otra, porque ahora hay menos bodas, pero en esa época pues continuamente había bodas y de ver, llegábamos pronto, estábamos en la parte alta y de ver la gente que llegaba, la familia tan feliz, luego veías al novio exultante, veías a la novia recatada pero sonriendo y feliz, veías las ideas y las ilusiones, yo las veía, no sé por qué, pero las veía en el aire y eso me hizo escribir esta poesía como si fuera un éxtasis, como si fuera un momento de mucha felicidad y la poesía termina diciendo alcemos nuestra voz porque estamos cantando, estamos el besimantov, la fe, deseándole felicidad a los novios desde nuestra música.
Y antes comentabas el recuerdo de las velas de Shabbat sí. Con vuestra mamá, con la luz, ¿no? Que aportaba al hogar.
La verdad que sí.
Y aquí también, ¿no? Se ve un poco, ¿no? En el día de boda, que también es otro instante de eternidad, ¿no?
Y también, luego también hay otra, hablando del día de boda, hay otra poesía también que es el matrimonio. Uh-huh. Una poesía cortita, pero que en nuestras conversaciones salió mucho porque te chocó, que hablaba de una imagen de una lágrima transparente.
Cierto.
Que caía sobre la palabra, que caía lentamente, así lo dice textualmente.
¿Qué es esa lágrima transparente?
Y tú me preguntabas, ¿qué es la lágrima transparente? Y yo te dije, te lo voy a revelar el día.
Te pregunté, ¿es una lágrima vertical o es una lágrima horizontal? ¿Qué es eso?
Lo de la lágrima vertical es porque uno de los poetas, me gustan muchos poetas, pero uno de los poetas que leemos juntos es a Juan Roz, que tiene la poesía vertical. Y entonces, a raíz de eso, dijimos, la lágrima es vertical, horizontal, estuvimos debatiendo sobre el tema. Una, para mí, una lágrima transparente como es transparente, es una lágrima de felicidad, una lágrima que deja pasar la luz. Desgraciadamente hay lágrimas negras, lágrimas turbias, esas desde luego hay que desecharlas, pero la lágrima transparente es, yo pienso que es a la vez vertical y horizontal. Uh-huh. Vertical porque cae, pero que cae, y al caer sobre el amor, no cae sobre el amor para disolverlo, para mancharlo, cae sobre el amor para que el amor se expanda. Y ese amor necesita las lágrimas para vivir. Entonces esas lágrimas se hace también, es decir, que es mezcla de vertical al caer y horizontal al expandirse. Cuanto más se amplíe el horizonte, por supuesto, de amor, mejor.
Por supuesto que sí. Y vamos creciendo en esta obra, tercer capítulo, que se llama Sin Ti. Entonces, bueno, pues lees ese título y te imaginas, bueno, algo ha pasado. Algo ha pasado, ha habido una pérdida existencial muy grande, no va por ahí.
No va por ahí.
No va por ahí.
Habla mucho de soledad y de desazón, de desamor, pero no, más bien de soledad. Uh-huh. Y en muchas de las poesías pues nombra soledad, eres mi eterna compañía, o soledad como... Pero no es una soledad, es una soledad latente que está contigo siempre. La soledad siempre la vas a tener dentro, pero mejor que esté latente y guardada, pero tienes que estar preparado para los momentos en que salga. Y en esos momentos en que sale la soledad tienes que pensar que siempre tienes a alguien alrededor, que siempre, aunque no lo estés viendo, hay algo, alguien que te está ayudando.
Pues a mí me parece que es un capítulo muy pequeño.
Pequeño, sí.
Muy breve.
Mejor.
Pero muy grande. Muy grande. Yo he encontrado, de verdad, unos versos ahí. Por ejemplo, en Lágrimas. Mira, lo voy a leer yo, ¿no?
Sí, si descansas. Me gustaría, sí.
Pero, por ejemplo, Lágrimas. O sea, es un capítulo de sin ti. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Estás solo? No. Siempre estás acompañado. Y en este sentido estás acompañado. Tú hablas de la compañera de la soledad, que siempre está ahí, pero en realidad es un poco la conciencia. Yo tengo la sensación que esa soledad es la conciencia, ¿no? Que siempre está ahí, consciente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me encantaron estos versos. Te estás refiriendo a una persona y le dices, no solo tú lloras en el mundo, lloran el amor por el odio, la palabra por el silencio, la noche por el día, la vida por la muerte. Y sigue el poema. Oye, la verdad que a mí me gustó mucho, mucho.
Claro, porque las lágrimas, porque es dedicado a, estaba el destinatario de esta poesía, siempre tenía lágrimas en los ojos, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Es normal tener lágrimas, normal, lágrimas de dolor, de emoción, en cada momento tengo lágrimas, pero las lágrimas, por eso la poesía quiere decir que no solamente llorar, que hay muchos momentos buenos en la vida, y entonces no se puede tener la lágrima en los ojos húmedos siempre, sino que lo puedes tener con lágrimas, pero hay que buscar también la parte positiva y la parte...
¿Cuál sería el mensaje que le darías a una persona para consolarla?
Hombre,
para consolarnos a nosotros mismos.
Para consolar a una persona, yo siempre digo, es muy fácil dar consejos, porque cuando piensas y te da por contarlo a alguien, siempre... sí, pues haz esto, haz lo otro y tal, todo. Pero hay que ponerse, antes de dar el consejo, hay que pensar mucho, hay que ponerse en el lugar de la persona en la que estás hablando, y ver qué es lo que necesita, porque igual tú le estás diciendo un consejo que para ti es bueno, pero no es el que él realmente necesita, entonces es muy, muy difícil dar un consejo. Consolarse a uno mismo, pues también es complicado, pero uno mismo pues tiene sus propias armas, sabe los puntos buenos, los puntos malos, y sabe por dónde debe consolarse.
A mí me parece que de verdad es una poesía empática, o sea, sí, yo diría una poesía práctica, una poesía empática, porque es ese deseo también de ayudar siempre al próximo, ¿no?
Es que para mí, por ejemplo, yo muchas veces ahora, cuando hemos estado hablando de las poesías, sí, he pensado, por ejemplo, en las poesías de este bloque, por ejemplo, en el desamor, por ejemplo, una persona puede leer alguna poesía, vamos a poner una persona que tiene un pequeño problema o que está a distancia un poco de su pareja, y lee el libro, y lee este capítulo, e interioriza alguna poesía. Y piense, ¿por qué no puedo volver a hablar con esta persona? ¿Por qué no me atrevo? Y le hace hablar. Pues por la casualidad es que sea, o porque verdaderamente todavía existe una chispa en ellos, dice, voy a volver. Y vuelven. Y entonces es buscar un sentido. Igual las letras, las palabras están ahí. Las poesías están para que las quiera tomar, las letras, las frases. Entonces que sirvan, por lo menos, que vaya una ilusión, una esperanza y algo, un mensaje para todo el mundo.
Pues en este tercer capítulo, Sin Ti, yo la verdad nunca me he sentido mejor acompañado ni más acompañado. O sea, no, realmente sientes que está ahí tu conciencia, que esa soledad que a veces nos acompaña, en realidad no estamos tan solos, porque tenemos un diálogo con nosotros mismos. Por ejemplo, el primer capítulo es un capítulo muy centrado en el yo-tú, la relación yo-tú, y el segundo ya es más abierto a lo interpersonal, a lo social, pero esta tercera parte sin ti es más ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? con uno mismo. Y de conciencia, yo es así.
No, luego hay la poesía del final, alma 1 claro. Y alma 2 son bastante simbólicas de la soledad. Sí. Yo creo que podríamos, porque sí. Este capítulo no teníamos previsto leer, pero creo que,
pues sí.
Que también al ser una presentación de libro de poesías, el público se merece oír alguna más.
¿Y por qué las has llamado alma 1 y alma 2?
Porque las dos, si quieres puedo leer las dos, pero guarda la relación entre ellas. Uh-huh. Las dos hablan del mismo tema de la soledad.
Sí.
Voy a leerla. Aquí está. Alma 1. Algunas veces siento que me quieres, deseando compartir una esperanza, un día, un proyecto. Otras veces siento que no me quieres, apagando el sentimiento del amor. Que brota puro y limpio de mi corazón. Unas veces sí, amor, ilusión, vida, esperanza. Otras veces no, temor, desazón, nostalgia. Unas veces sí, otras no. Pero siempre estás tú, soledad, mi eterna compañera. Alma 2. Hoy volví a encontrarte. Supe que viviríamos juntos en un abismo de tinieblas. En un torbellino de colores, pero siempre juntos. Tú, soledad, yo, tu eterno compañero. Y sobre nuestra unión flotarán siempre las tristes notas de un deseo inacabado.
Gracias. Y así vamos subiendo, en este libro vamos siempre creciendo. Y llegamos al cuarto capítulo, y cuando ya parece que ya lo he pillado, ya sé por dónde va José, ya lo conozco, ya he penetrado en el bosque de su mundo poético, de repente, ¡paf! No hay poesía, hay un cuento que se llama El Retorno,
exactamente.
Precioso, un cuento, no sé, en Bélgica, en Francia, ponían en las cajas de los juegos de mesa, de 7 a 77 años, ¿no? Es un cuento de esos que se puede leer a cualquier edad, yo creo que lo pueden leer los niños, lo pueden los adolescentes.
Es un relato corto, pero parece como una película, tienes imágenes muy, muy nítidas que llegan mucho al lector, sí.
Es un cuento que lo ha escrito un judío, es un cuento sionista, es un cuento donde hay una estrella. ¿Qué estrella será?
¿Cuántas preguntas?
Y es un cuento, oye, lo lees una vez, dos veces, siete veces, no te cansas. De esas cosas que dices, lo puedo leer y leer, no me canso, me gusta, me sigue gustando. El retorno,
la historia de un hombre que busca...
Por cierto, vas a escribir más libros, ¿no?
Sí,
vale.
Quiero escribir más libros y de hecho estoy preparando, porque... habrá, igual hay mezcla de más relatos cortos.
Ajá.
Y cuentos, y poesías, cuentos, pero siempre corto, como he dicho antes, me siento, por la poesía y el breve, concisa, me siento mejor en las distancias cortas.
Porque tienes una mina de potencial ahí, ¿eh? El cuento corto, El Retorno, la verdad es muy bueno.
Sí, la verdad, El Retorno muy siempre bueno. Me has dicho que te ha encantado.
Mucho.
Y es que es la historia de un hombre que ve de pronto un punto luminoso y busca una estrella, y entonces quiere acercarse a ella, cuenta sus dudas, sus preguntas a otros, a ver cómo puede llegar a la estrella, y al final ya lo leeréis. El final es happy end, fácil de imaginar. El avión llega a su lugar.
Entramos en juntos, no es ese juntos de tú y yo, sino un juntos, yo qué sé, desde una idea espiritual y terrenal de Israel.
Bueno, en realidad es un canto al pueblo judío, a Israel, a su bandera, a todo lo relacionado con el pueblo judío, el judío en sí. La verdad que...
Es un juntos utópico, es un juntos también que tiene que ver con la humanidad, porque Israel tiene luz, ¿no?
Claro,
para la humanidad,
sí.
Tiene unos valores que aportar que son universales,
claro.
¿No? Y entonces es un nuevo capítulo que es un salto mortal, es un salto cualitativo. Haber empezado ahí en unos poemas muy intimistas, casi pudorosos y tal, ¿no? Y te encuentras al final en una visión.
Culmina mucho, modestia aparte, juntos llega a lo que más me sale, todos me salían del corazón, pero en juntos me sentí más identificado.
Eso es un capítulo que evidentemente ya no es juvenil, es de José, que los años han pasado, tiene sabiduría espiritual. Entonces escribe estas cosas porque mira hacia el futuro, hacia un horizonte futuro utópico, y hablas del ideal también de hacer aliá, ¿no?
Claro, eso lo conté al principio, este hecho me marcó y siempre lo he tenido, aunque gracias a Dios mi vida ha estado bien, estable, pero siempre me ha dejado ese espíritu de ir a Israel, esas ganas de vivir ahí, y en el momento que quería ir, que era cuando una persona tiene más rigor, más potencial en todos los aspectos, a nivel profesional, crear ahí, buscar, en bioquímica también tenía plaza en el Instituto Weizmann y quería potenciarme ahí, también sentir Israel, vivir con sus gentes, vivir el país, pero no pudo ser. De momento, claro, no. Todos los años empieza, lo decimos. Ashanabia, Virushalay, y un año próximo, Jerusalén. Y desde luego, algún año, como todos los deseos buenos se cumplen y se cumplan a todos, pues realmente llegará el momento, por supuesto.
Claro que sí. ¿Y qué relación tú puedes ver ahí entre hacer aliá y hacer tu shubá? ¿Tú ves que hay una relación?
Pues yo creo que que podían ser dos caras de la misma moneda. Sí, yo pienso que sí, porque teshuva es retorno, arrepentimiento, pero más bien retorno, es buscar a mejorar en la parte espiritual. Y el aliyá es también un retorno, tanto físico como también espiritual, porque estás en Jerusalén, por ejemplo, y toda la espiritualidad te llega directamente. Entonces yo creo que sí, que teshuva y aliyá podían ser muy complementarias y muy parecidas.
Hay poemas pues, sobre el Kotel, sobre la bandera de Israel, sobre hacer aliá, o sea,
el Kotel.
Eso es.
Hay muchos poemas.
Entonces, hay muchos poemas, bueno, no muchos, son
muchos poemas,
son
pero
poemas
que
muy simbólicos, ¿no? Cargados de simbolismo.
Hay una nana israelí también,
eso es.
Una madre judía israelí que canta a su hijo, le dice que puedas, duerme, mi pequeño duerme, ojalá puedas vivir en paz. Y ahí te ayudaré, es muy entrañable. Me puse en el lugar de una madre israelí, cuando tiene un bebé que luego piensa que va a ir al ejército, que piensa que le puede perder, en el momento que le tiene en sus manos es cuando le tiene que dar todo lo que el máximo cariño.
Entonces son instantes de eternidad, pero con una proyección universal. Y ahí vuelves también, es ahí donde recuerdas, tienes un poema de recuerdo. De vuestra madre.
Sí, ahí la verdad, nuestra madre siempre está presente en todo momento, bueno, mi padre también, pero mi madre nos dio un ejemplo de vida que nunca se va a poder olvidar.
Y entonces es un capítulo como donde hay mucho horizonte, mucha amplitud, mucho futuro, y de repente esa conexión con el pasado, ¿no?
Sí, también hay unas poesías que se llama Cadenas, que habla de la temida asimilación, que en algunos países, en algún momento nos está mermando a nuestro pueblo, y entonces hay poesías como que plantean temas que pueden afectar al pueblo judío.
Es un capítulo muy judío, o sea, qué dificultades tenemos, ¿no?, de ser judíos en este mundo, perseguidos, antisemitismo, la dificultad de ser judío, ¿no?
Sí, además el libro, la última poesía es una oración por un futuro mejor, una oración pensando que me ayuden a soportar todo lo que atacan a nuestro pueblo, que tiene tanto bagaje, tanto mensaje de nuestros antepasados, y ver tanto slogan, tanto que le atacan, pues me hizo hacer una oración, una petición a un ser superior para que no ocurran estas cosas.
Eso es, y es entonces un capítulo donde yo lo que siento es mucha positividad, realmente, mucha esperanza, mucha apertura, y donde se vislumbra. El judío tiene una misión en el mundo, y esa misión tiene que ver, por ejemplo, las velas de Shabbat, es como ese retorno a un instante de eternidad, del pasado, existencial, pero en el caso de los judíos, para cumplir esa misión futura, ideal, utópica, también debemos como recuperar los ideales del pasado.
Claro, los ideales del pasado, por supuesto, nos van marcando, nos van creando nuestra propia identidad, y poco a poco vas avanzando. Y también lo que tengo claro es que para nosotros puede ser judío, puede ser de cualquier otra religión o cualquier pero hay que estar orgulloso de lo que eres. Has nacido judío, tienes que estar orgulloso, tienes que ir con la cabeza alta y demostrar que eres una buena persona y que las personas te vean que no por ser judío, que eres un ser humano judío, pero que estés orgulloso de serlo y lo demuestres en cada momento.
¿Tienes algún poema de ser judío?
Sí, tengo muchos, pero hay uno que se titula ¿Qué es ser judío? Y si quieres también lo podíamos leer,
sí,
pero antes de leerlo, mi hermana Estrella me pidió decir unas palabras.
Sí, claro.
Y que también, porque la verdad que se ha portado genial en la elaboración de este libro. La portada, por cierto, que gusta mucho, es de Estrella, y entonces ha querido dar unas pinceladas y después, si te parece, ya leemos la poesía para ya casi terminar el acto.
Sí, sí.
Por favor, Estrella.
Gracias.
Sube aquí, señor.
Sí. Hay que tirar. Buenas noches. Gracias por la invitación. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por el aprecio que muestran al autor, por su curiosidad a la hora de conocer su trabajo y por la esperanza que proyecta. Porque, como dice José, perder la esperanza es perder el sentido de la vida, ya que pertenecemos a un pueblo que ha hecho de la esperanza su razón de ser, de existir y de perdurar. Esta obra reúne poemas que expresan sentimientos, vivencias, pasos de vida, pensamientos, interrogantes, recuerdos, sentires e ilusiones, que ha de leerse despacio, con un poder evocador que nos retrotrae a otros momentos, a otros paisajes, a la hondura de la expresión. García Lorca definía la poesía como la unión de dos palabras, que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. En este caso, la unión de palabras del libro, Instantes de Eternidad, forman algo así como un recorrido por sentimientos que en mayor o menor medida todos hemos vivido alguna vez. El amor, la amistad, el desengaño, pero no es un libro de poemas, solo de sentires. También expresa el poder transformador de la palabra amor, el cruce de miradas o el silencio. Encontramos palabras de compromiso, lucha, identidad judía, citas del Talmud o de proverbios, como feliz el hombre que halla la sabiduría y el hombre que logra entendimiento, porque esa mercancía es mejor que la mercancía de plata y esa ganancia vale más que el oro fino. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Palabras que van configurando momentos de vida que están anclados en la memoria profunda de todos nosotros. En esta obra se cumple lo que decía Octavio Paz. Es verdad, cada poema es único. En cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba adentro. Cuando leí por primera vez el libro, pensé que desvelaba secretos del alma, pero al mismo tiempo nos acercaba con sus poemas a su ser en un compendio de tres palabras que resumen lo mejor de una persona. Estos tres conceptos son Gesed, benevolencia, Mishpat, justicia, y Sedaká, equidad. Cuando alguien consigue proyectar estos valores, la pasión por la justicia, la bondad o la ayuda al necesitado a través de la poesía y en su vida cotidiana, nos encontramos ante una persona trascendente, excepcional, con una obra digna de compartir y de disfrutar, que nos ayuda a construir un mundo mejor. Muchas gracias.
Ahora el último quite de gafas. Vamos a ver. Gracias. Esta es la poesía que has nombrado antes, ¿Qué es ser judío? Con ella terminamos el acto. ¿Qué es ser judío? Noche cerrada, luna llena,
Vagando por los campos, pregunté a una estrella, ¿qué es ser judío? Ser judío es una pasión, me respondió segura. Día bello, luz brillante, mirando al horizonte, pregunté al sol, ¿qué es ser judío? Ser judío es una ardiente ilusión, me respondió sin titubeos. Campo inmenso, verde hierba, observando la naturaleza, pregunté a una flor, ¿qué es ser judío? Ser judío es estar eternamente unido a Dios y aspirar su perfume de bondad. Mar azul, grandes olas, paseando por tu orilla, pregunté a una caracola, ¿qué es ser judío? Ser judío es oír el rumor de Israel, tan cercano y lejano como el sonido que te ofrezco. Mar adentro, amanecer, remando en una barca, vi una gaviota y le pregunté, ¿qué es ser judío? Ser judío es una intensa búsqueda, una luz, es volar sin olvidar de dónde vienes. De todos aprendí, pero a la gaviota hoy.